En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Bienvenidos otra vez a esta cápsula de sonido que es Big Data Sports, y siempre con Agustín Jiménez estamos buscando datos, estamos tratando de entender esta nueva era del deporte. Y si yo te digo, Agustín, que vamos a hablar con los responsables de una consultora de Big Data de fútbol, que trabajan con clubes, ligas, representantes y que cuentan con una base de datos de 130.000 futbolistas en 150 competiciones, trabajan para Champions League, para Europa League, Copa Libertadores, bueno, todos los niveles del fútbol y también del básquet. Me parece que estamos ante una gran oportunidad, ¿no?
Así es, querido Marcelo Gatman, hoy vamos a tener la suerte de poder charlar con expertos que nos van a ayudar a entender cómo la procesión de datos, ya no solamente la captura, es clave para poder lograr ciertos objetivos en clubes de distintos lugares del mundo, y también cómo se trabaja actualmente con esta tecnología combinada de especialistas que está dando grandes resultados, y no solamente en el fútbol, sino también en el básquet y, bueno, en otras disciplinas que iremos preguntando a nuestros invitados de hoy, ¿no?
Así es, y estamos con Salvador Carmona, que es fundador de DribLab, y también con Santiago Riveros, que es jefe de desarrollos de negocios. Bueno, Santiago, Salvador, bienvenidos a Big Data Sports, es un placer tenerlos.
Muchas gracias por tenernos, un placer como siempre. Digo como siempre, como si hubiera estado 10 veces en el podcast, pero como sé que estaré 10 veces más, pues lo digo ya y así ya queda dicho, como siempre.
Sí, para nosotros es un gusto estar con ustedes y nada, vamos directo al tema.
Muy bien, muy bien. Hay muchos temas, la verdad, pero lo primero que nos gustaría que nos cuenten es, bueno, ¿cuál es el concepto que está detrás de DribLab? ¿De qué manera abordan el mundo de los datos, la relación con los clubes? Y, bueno, ¿qué es justamente lo que ofrecen?
Bueno, a ver, por empezar desde el principio, DribLab nace de mi propia... yo trabajaba para la NBA, o sea, yo acabé la universidad en 2012... Me fui a trabajar bueno, conseguí trabajo en NBA haciendo análisis de datos. Y bueno, DribLab nace de mi propia frustración de no poder conseguir un trabajo dentro de un club. Yo, mi sueño, entre comillas, cuando yo tenía 20 años, era 20 o 15 o 25, vamos, da igual, era ser director deportivo de un club. Y bueno, pues hablas con clubs, pero los datos no creían y demás. Entonces dije, bueno, entonces monté un blog, la gente empezó a contestar al blog, especialmente de representantes, algún club que otro, tal, y cuando hubo interés, monté una empresa con mi socio, que es Cristian, que es amigo mío de la infancia. Montamos una sociedad que es DribLab, y para dar algo de estructura, y ahora somos casi 15 empleados, y ofrecemos a los clubs servicios desde asesoría, una consultoría un poco boutique, no es un software, y ayudamos a los clubs en minimizar incertidumbre gracias a los datos, especialmente en el tema de adquisición y no adquisición de jugadores. Scouting global, por supuesto nacional, ¿no?, dependiendo del país en el que esté. Y luego, bueno, hacemos otros trabajos de consultoría más cualitativa, como puede ser contratar un entrenador o un director de cantera, director deportivo, etcétera.
Cuando ustedes hablan de todo esto que vienen haciendo, Salva, y que obviamente no es un SaaS, no es un software, me imagino que no es fácil interpretar datos para otra persona. Actualmente, ¿cómo lo logran? ¿Cómo es la metodología de DribLab para poder ayudar a todas estas instituciones, medios y todo ese ecosistema que ustedes tienen bajo su red?
Metodológicamente, bueno, tenemos ciertos algoritmos que son propietarios nuestros a nivel intelectual, que, por ejemplo, las métricas defensivas están ajustadas a la posesión, son un algoritmo nuestro, los datos son por 90 minutos y demás. El deliverable, o sea, lo que el entregable que se le hace a los clubs o a los clientes, federaciones y demás, no deja de ser un PDF, ¿no?, un informe. Entonces, pasa los datos, pero también los tienes que interpretar tú por ellos porque tú tienes que entender, o sea, nosotros en Dribbla tenemos que entender que el que está al otro lado de la mesa no es un experto en datos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos gráficas que es, según yo, son las visualizaciones mejores que hay en el mercado en cuanto a visualización de datos, que es fácil de entender por sí mismo. Aún así, les damos una descripción de lo que están viendo para que ellos sepan, pues mira, este jugador hace esto, 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 aparte de la metodología, ¿no? Entonces, para que ellos sepan interpretar los datos por sí mismos. Entonces, es un servicio totalmente integral para los clubs, porque compramos los datos, los interpretamos por ellos y damos la visualización por ellos. Y entonces haces que un club tenga un departamento de Big Data Scouting de casi 15 empleados por un fee que evidentemente es mucho más reducido que contratar 15 empleados, los datos, etc.
Hay algo que me parece que es recurrente cada vez que vemos toda la producción de DribLab, inclusive ya por lo menos lo hemos mencionado dos veces en lo que llevamos de la conversación, y es la aclaración de que DribLab no es un software. Mi pregunta va orientada a si cuando tratan con los clubes hay como una idea de que deberían encontrarse con un software, si eso es lo que los clubes esperan, porque en el fondo me parece que siempre hay, por un lado, la idea de no dejar que los sistemas resuelvan por los humanos, pero en realidad ustedes son la suma de las dos cosas, ¿no? De lo que hacen los algoritmos y también de justamente la visión que como expertos le pueden dar a los datos, ¿no?
Correcto, sí, porque aquí la realidad es que un software tiene limitaciones porque no es flexible, pero no hablo de un software de deportivo, sino cualquier tipo de software, ¿no? Microsoft Excel, ¿sabes? Tiene sus limitaciones y no es flexible en ciertas cosas, y un software sería lo mismo. Un software nunca, o muy complicado que te pueda decir qué entrenador encaja mejor en tu estilo, o qué lateral derecho, si el año que viene cambias de 4-4-2 a 3-5-2, cuál es el carrilero derecho que deberías de adquirir y qué precios, qué mercados te interesan, etcétera. Entonces, es como tú dices, la combinación de las dos cosas lo que nos hace más fuertes en el mercado, yo diría.
Y hay una vez que esto está bien claro y que obviamente ustedes nos están contando cómo funciona la magia de DribLab, una de las cosas que a mí más me gustaría conocer es, dentro de los servicios que ofrecen, que hay realmente una gran variedad vinculada al análisis de jugadores, al scouting, al análisis de equipos, la propia cantera, pero yo me marqué uno que es el reemplazo de jugadores. Realmente es algo que no se escuchó muchas veces, poder entender cómo un servicio puede ayudar a la planificación deportiva identificando esas alternativas para reemplazar a jugadores que se pueden ir, algunos que se puedan lesionar durante mucho tiempo. Así que les quería preguntar, ¿cómo se trabaja ese concepto de similaridad, ¿no? De identificar perfiles similares para recomendarle a un equipo?
Sí, y tú vas con la palabra, similaridad, y pues tenemos un modelo de similarity que fue creado por Salva en su momento en la NBA y se trajo, digamos, que todo ese conocimiento y lo estamos aplicando ahora en el fútbol. Y bueno, y lo que intenta es buscar a los jugadores con un rendimiento muy similar y con métricas que sean muy iguales en la posición que tú estás buscando. Sí, este similarity se ha creado con una patente que ya, como te comenté anteriormente, Salva la creó en la NBA. Y lo que hacemos es utilizarlo cuando un jugador importante de una plantilla se va o en otras ocasiones. Y te voy a decir un ejemplo que no es secreto, y si te metes y lo buscas y pones DribLab, Big Data, Betis, va a aparecer, pero es del caso famoso de Fabián. Cuando Fabián sale del Betis al Nápoles, pues estaban buscando un jugador muy similar a Fabián, con las mismas características y en el mercado europeo. Pues nosotros, mediante esta herramienta, encontramos en su momento a Lo Celso, que no estaba jugando muchos minutos en el PSG, pero tenía unas métricas muy similares a las que tenía Fabián. Digamos que todas las circunstancias se dieron y pues Lo Celso, ustedes lo deben conocer muy bien, y deben conocer muy bien cuál fue la historia. Pues llegó al Betis y después de un año salió vendido al Tottenham por alrededor de 50 millones de euros. Entonces, pues eso es una plusvalía súper importante para el Betis, y digamos que somos muy orgullosos de esa transferencia. ¿Qué otras cosas podemos utilizar esa herramienta? Es, por ejemplo, cuando un equipo que no tenga un presupuesto muy robusto, pero está buscando, no sé, un lateral con mucha salida y está enamorado de un lateral, me imagino que muchos equipos están enamorados de un lateral como Marcelo, pero no tienen el presupuesto para comprárselo, pues podemos juntar y utilizar justo esta herramienta para buscar en ligas de, un poco, de presupuesto un poco inferior, laterales similares y con el mismo perfil que el de Marcelo. Entonces, pues digamos que es una herramienta que la utilizamos bastante y a los clubes y a nuestros clientes les gusta.
Creo que el caso del Betis es un caso ideal para demostrar dónde está el poder de los datos y dónde está el poder de buenas ideas y de buenas prácticas en torno a los datos, ¿no? Porque ahí se demostró claramente la cadena de valor. Primero, detectar un futbolista que puede dar las mismas prestaciones que otro que se va y que está a un precio más que accesible, hace su aportación deportiva, porque la influencia de Lo Celso fue grande en ese Betis, y después el club termina siendo un gran negocio. Me parece que eso explica bien cuál es el sentido del uso de los datos en el fútbol, porque todavía hay mucha gente que considera que los datos están para predecir partidos, para predecir resultados, y en realidad lo que están para lo que están los datos es en todo caso para poder predecir procesos, ¿no?
Sí, digamos que nosotros tenemos una visión muy parecida a la que estás diciendo en estos momentos. Nosotros el poder predecir cuánto va a terminar un resultado o cuántos goles va a poder meter un jugador en una campaña, en una temporada, pues como todos sabemos el fútbol es súper complejo. Y aparte de variables futbolísticas, pues hay muchas variables externas que te pueden jugar o a favor o en contra de esas proyecciones que estás haciendo. Entonces nosotros sí intentamos, es más en temas de procesos como tú lo estás mencionando, y para darte más o menos algunos números, nosotros la temporada pasada tuvimos una participación con nuestros clientes de más o menos 560 millones de euros en transferencias, y cuando nosotros hablamos de transferencias, pues no solamente son compras, también son jugadores que llegaron libres o jugadores que fueron prestados, pero tomamos el valor de Transfer Market como referencia. Pues como todos sabemos, Transfer Market es la plataforma donde ya la industria toma como referencia el valor del jugador, y de esos 560 millones que movieron nuestros clientes, pues los jugadores a los cuales nosotros dijimos un sí o que intentamos que nuestros clientes lo hicieran, lo ficharan, tuvieron una valorización del 29%, una valorización súper importante. Pero pues tú también me puedes decir, bueno, pero 29% es bueno o es malo. Pues hicimos el mismo ejercicio con los clubes de que no son clientes nuestros, obviamente, pero que juegan en las mismas ligas de nuestros clientes, y la valorización de sus jugadores fue del 9%. Es decir, nosotros, con este proceso que te comento y con estas diferentes herramientas que utilizamos, pues fuimos un 3x por arriba del mercado. Entonces, pues esos son números bien importantes y de los cuales estamos bien orgullosos.
Imaginamos que sí, porque realmente mucho esto que decía Marce también de poder justificar con resultados el mundo de los datos, que a veces es abstracto, le da todavía mucha más potencia a todo este tipo de proyectos y a todo lo que una empresa como Dribbble puede hacer. Pero yo los quería correr un poquito del fútbol y preguntarles por, no sé si llamarlo el lado B o el hermano, que es Madribble, vinculado a básquetbol, ¿no? O sea, entendemos que también tienen un trabajo muy profundo sobre más de 20.000 jugadores repartidos en 80 ligas, y les queremos preguntar cómo fue esta experiencia en el básquetbol, entendiendo que Salva venía con la experiencia de NBA, lo imaginamos como algo orgánico. Pero bueno, les queríamos preguntar cómo se articulan estas dos empresas en simultáneo, ¿no?
Bueno, el equipo es el mismo. En Madribble tenemos una gran ventaja sobre el fútbol, que es que los datos de baloncesto son públicos, entonces los puedes adquirir de manera gratuita. Uno de los grandes costes fijos de DribbleUp es la data en sí, porque en DribbleUp los datos de fútbol no son públicos, tienes que tener un proveedor o tienes que picarlos tú, o sea, no hay otra opción. Cosa que en baloncesto no, en baloncesto se llevan decenas de muchas décadas recopilando data, entonces lo puedes sacar de internet fácil y es un... Entonces, bueno, en la metodología es parecida, utilizamos datos por 28 minutos porque 40, entonces para hacer una proyección de jugadores de rendimiento lo hacemos a 28 minutos. e intentamos, bueno, es muy parecido a lo del fútbol, esa adquisición de jugadores, de equivocarse lo menos posible, intentar ayudar a los clubes a que fichen mejor, pero es una herramienta muy complementaria para los equipos de básquet, especialmente porque en Europa no hay casi límites en fichajes, quiero decir, en el tiempo, quiero decir que en el fútbol está muy definido agosto y enero, ¿no? Por así decirlo rápidamente, ¿no? Que es cuando son los fichajes de jugadores, pero en básquet en Europa tú puedes fichar un jugador en octubre, en noviembre, en diciembre, en febrero, entonces ahí los clubs tienen una gran ventaja, al igual que un gran déficit, entonces nuestro trabajo quizás sea aún más importante.
También se me ocurre que hay una diferencia en función del perfil del fanático de uno y otro deporte, ¿no? El fanático del básquet siempre tuvo un vínculo con los datos porque el deporte, digamos, está definido ya a partir de los datos. Podemos tomar una simple planilla de básquet y entender qué fue lo que pasó en el partido y después queda, bueno, siempre la maravilla de ver cómo lo hicieron, pero algunas cosas se pueden leer. En cambio, el fútbol siempre estuvo pensado como un deporte de escasas incidencias hasta que se empezó a cuantificar cosas que no estaban tan a la vista, y todavía el fanático del fútbol no sabe muy bien qué mirar o cuando le explican el fútbol con datos, esos datos no son útiles. ¿Dónde creen ustedes que está el camino para que el fanático del fútbol se haga más amigo de los datos y pueda enriquecer sus conocimientos a partir de toda la data que genera el fútbol?
Bueno, a ver, hay datos que enriquecen al comunicador. Al fin y al cabo, el periodista, o sea, la gran opinión del público está persuadida en gran medida, y lo digo sin la connotación negativa que la palabra persuadir puede tener, ¿no? Pero la realidad es que el fan del deporte, pues ve la prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que el comunicador creo que puede enriquecerse con datos para, no tienen por qué ser necesariamente complejos, ¿no? Pero para enriquecer su discurso o enriquecer su manera de escribir o de hablar. Y eso va a enriquecer el contenido que se va a divulgar, porque el fan va a ser más listo. Cuando digo más listo, quiero decir más inteligente. Esto yo lo he visto en Estados Unidos cuando yo vivía allí. Pues la gente decía, tiene la peor defensa en baloncesto, ¿no? Tiene peor defensa porque reciben 100 puntos por partido. Lo estoy inventando, ¿no? Cuando en realidad ahora se habla, pues, puntos por posesión, se habla de cosas así más, algo más complejas, pero que tampoco son tan complejas, pero que explican más, de una manera más profunda, lo que verdaderamente está pasando, ¿no? No solo basa en resultado. Y en fútbol creo que estamos en el camino, pero todavía queda un camino, un trecho por rellenar.
Y ahí me sumo con una pregunta tal vez académica, también pensando en que nuestro invitado Salvador Carmona es el director del Máster de Big Data Deportivo en la UCAM. Y la pregunta vendría por esto que continúa, esto de la profesionalización de los fans. Imaginamos que también los equipos, las instituciones, tienen que sumar profesionales que puedan acompañar este crecimiento del mundo de la tecnología y los datos. Así que la pregunta sería, ¿qué profesionales van a requerir en el fútbol y en el deporte en general para área de datos? O sea, ¿hacia dónde debería hoy enfocarse alguien que le interesa sumarse profesionalmente? ¿Qué debería estudiar o qué debería mirar para insertarse?
Pues yo, si tuviese 25 años o más, que los tengo, por desgracia, y no hubiera estudiado nada relacionado con los datos, ingeniería de software o algo así, lo que intentaría es volverme o convertirme en buen interpretador de datos, porque creo que es una figura que algunos clubs tienen. Por ejemplo, ayer hablamos con un club de la Liga Francesa de primera división que tienen a un Head of Analytics, pero es un puesto que muchos clubes no tienen, y estoy convencido que en 5 años el 80% de los grandes clubes van a tener a este personaje, por así decirlo, que no sea necesariamente de formación un matemático o un físico, pero sí va a ser una persona que va a saber interpretar datos, que va a saber la diferencia entre correr 33 kilómetros por hora y 32.6, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo intentaría formarme en tener una, en el máster que sea, o en el curso que sea, o donde fuera, pero tener una afinidad con los números y saber interpretarlos dentro de un contexto, que este, en este caso es el fútbol, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un pase entre líneas de un jugador y tres? ¿Hay mucha diferencia? ¿Es poca? ¿Cuánta diferencia hay en que un jugador haga 11 goles versus 13 goles? ¿Cómo se convierte eso en puntos? ¿Cómo se convierte ese tipo de cosas, ese tipo de afinidad con los números? Luego, los números más complejos van a tener cabida en el deporte, seguro, y los clubs, el fútbol es una industria que absorbe nuevas tecnologías muy rápido. Hay industrias como, por ejemplo, la banca o demás, por decir una, ¿no? La educación y tal, para adquirir ciertas tecnologías nuevas tardan bastante. El fútbol es muy absorbe bien las nuevas innovaciones. Entonces, en España, no puedo hablar por Argentina, pero sí por España. En España hace 30 años no había preparadores físicos, ahora todo el mundo tiene un preparador físico. Hace 20 años no había nutricionistas, ahora todos los clubs tienen nutricionistas. Hace 10 años ningún club tenía psicólogo deportivo. Ahora todos tienen psicólogos deportivos, todos los clubs, primera y segunda división, todos los clubs tienen uno. Y algunos clubs tienen algo de datos dentro, o creen que tienen algo de datos dentro, pero en los siguientes años todos los clubs van a tener a su personaje, por así decirlo, de interpretación de datos, que va a utilizar herramientas como DribbleLab para ayudar al director deportivo a fichar, y en vez de que DribbleLab directamente con el director deportivo.
Bien, hay algunas cosas interesantes que pueden estar pasando en el fútbol, y a lo mejor estamos en cierto amanecer de eso. Bueno, obviamente en estos días todo el modelo matemático que está atrás de un equipo como el Brentford ha sido motivo de comentario. Han aparecido, bueno, fondos de inversión que están comprando algunos clubes de fútbol en distintos lados, y parece que la idea es, pareciera como que cada uno está buscando su propio Moneyball, ¿no? A ver si se puede generar en fútbol algo similar a lo que ya sucedió en el béisbol. ¿Ustedes están olfateando esos nuevos movimientos? ¿Les parece que se está generando algo en ese sentido?
Yo diría que sí, en algunos clubes, otros no, pero algunos clubes son más innovadores. Y la gran diferencia es que nosotros hacemos las métricas a la medida del cliente. Entonces, si quieres un modelo propio, si quieres que hagamos un modelo, River Plate no es igual que Boca, a lo mejor el entrenador, el director deportivo de River y de Boca buscan dos cosas distintas en un lateral derecho. DribbleLab las puede desarrollar y ningún club tendrá, cada club cliente nuestro tiene su propio modelo para cada puesto, dependiendo de los requisitos que ellos nos den. Nosotros tenemos unas plantillas estándar, pero todo es parametrizable a las medidas del cliente.
Sí, nos ajustamos bastante, y yo creo que acá es importante también resaltar, está bien que todos los clubes lo quieran hacer internamente, pero yo creo que ya la experiencia que tenemos nosotros y los años dedicándole a los modelos y a los algoritmos y perfeccionando nos da cierta ventaja. Y yo creo que al momento de un club tomar una decisión de hacerlo internamente o tener a alguien en el mercado, pues yo creo que el tiempo de adaptabilidad y el tiempo de recursos invertidos que tienes que hacer para poder llegar a los niveles o llegar a la experiencia que hoy en día tiene una empresa como DribbleLab, vale la pena pensarlo dos veces si invertir esa plata internamente o contratar a una empresa como DribbleLab para que se amolde a ti, porque es que nosotros nos amoldamos al cliente. Es como si lo estuvieras diciendo internamente, pero que esa gente que lo está diciendo internamente ya sabe cómo hacerlo. Entonces, sí, y con las nuevas compras que hay, cada vez hay más inversión de Norteamérica, y pues todos sabemos que hay cierta influencia de los norteamericanos por el tema de las estadísticas y todo eso. Entonces, sí, queremos que cada vez va a haber más más datos y más money balls, como tú lo dices, en los clubes de fútbol.
Bien, está muy clara la idea. Cuando uno habla de datos, de tecnología y del deporte, siempre hay como una obligación de querer saber qué nos traerá el futuro, para dónde irá este tipo de asuntos. ¿Ustedes qué creen que qué es lo que vendrá dentro de este área?
Bueno, nosotros, y ya lo podemos palpar, va a haber una parte importante del tracking, ¿sí? Y eso va a ser un mundo bastante importante y complejo para empezar a analizar y poder comparar y empezar a hacer relación y correlaciones con los eventos y con el tracking y qué se puede sacar de esto. Sabemos que el fútbol es súper complejo, es un deporte súper complejo y no puede ser comparable a la data ni a la cantidad de métricas que se sacan o que ya existen, por ejemplo, en el béisbol, que es un deporte estático, o en el básquetbol, que son solamente 5 contra 5. Entonces, pero sí sabemos que van a surgir diferentes metodologías y diferente información con esa combinación entre el tracking y el eventing que viene por ahí se va a cocinar algo. Es lo que creo yo, ¿no? Salva, que podría complementar.
No, yo lo que sí creo del tracking es que estamos muy lejos, a lo mejor muy lejos, parece que son 50 años, no lo creo, ¿no? Pero creo que estamos muy lejos de tener tracking de muchas ligas de manera pública o semipública, de fácil acceso, aunque sea de pago. Entonces creo que hasta que eso llegue falta mucho. Creo que con el eventing se puede hacer mucho, mucho, mucho trabajo de scouting, adquisición de jugadores, etc. Creo que con el tracking se va a ayudar mucho más al entrenador, a la figura del míster, en planificación de estrategias y demás. Pero de cara al scouting, por ejemplo, nosotros necesitaríamos tener el plugin de 30, 40, 50 ligas. Y ahora mismo tenemos, pues bueno, pues la Liga Española tiene el suyo, pero solo lo comparte con los clubes de la Liga. En Alemania solo lo comparte con los clubes de su Liga. Y el tema está complejo. Y de ahí a que llegue a países, salen muchos jugadores, pero los recursos son más limitados, como puede ser, por ejemplo, Uruguay o Ghana, que sacan muchos jugadores. Pues de ese paso, desde hoy a que lleguen en estos tipos de sitios para el scouting, yo creo que queda bastante.
Sí, faltaría pues democratizar todavía un poquito más toda la información. Esa sería la idea. Bueno, la verdad, Salvador, Santiago, como siempre decimos con Agustín, nos interesa hablar de estos temas, pero cuando aprendemos temas nuevos nos sentimos más satisfechos, así que bueno, les agradecemos mucho haber estado en Big Data Sports.
Gracias a vosotros por tenernos y espero que nos volváis a invitar algún día.
Por supuesto.
Es como cuando las chicas, ¿no? Intentas quedar para la segunda vez, pues esto es igual.
Por supuesto, porque este tema no termina nunca. Y tanto es así que no termina, que nosotros siempre antes de cerrar el episodio tenemos un datazo que lo va a compartir Agustín.
Así es, bueno, estuvimos analizando data de una empresa inglesa que se especializa en negocios, que se llama Wiseable, y algo que nos llamó mucho la atención es para este datazo es quiénes son los dueños de los clubes de la Premier League que se viene, de la 2020-2021. Bueno, del total de equipos hay solamente 5 equipos que tienen dueños británicos, que son el Brighton, el Burnley, el Newcastle, el Tottenham y el West Ham. Hay 5 equipos que tienen dueños de Estados Unidos, el Arsenal, Crystal Palace, Fulham, Liverpool y el United. 3 tienen dueños de China, Southampton, West Bromwich y Wolverhampton. Y después hay una cantidad de dueños de distintos países, como de Emiratos Árabes, de Tailandia, de Rusia, de Italia, Irán y hasta de Egipto. Así que la Premier que se viene con dueños de todo el mundo, mirando lo que promete ser una de las mejores Premier del año, ¿no?
Sí, cosas que pasan solamente en la Premier. Y que seguramente empiezan a pasar en otros lugares también.
Así es.
Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo-pago-en-casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.